especialmente en estos momentos que estamos en campaña de incendios, dar un saludo y un cariñoso abrazo a nuestro agente medioambiental, jefe de comarca, y en su nombre a todos los agentes medioambientales, a todo el personal público y privado que trabaja en el operativo de incendios y que, bueno, pues llevan esa pesada carga de responder con peligro para su vida, de que no haya daño medioambiental y que no haya daño a las personas, ¿no? Porque los incendios forestales no son solo daños medioambientales que lo son, sino son un enorme peligro para la ciudadanía, para la vida y para la integridad de la gente. Y en ese sentido, querido agente medioambiental, jefe de comarca, nuestro abrazo, nuestra fortaleza y seguir adelante. Un cuerpo que estamos potenciando. Ya sabéis que hace una semana hemos convocado 92 nuevas plazas de agentes medioambientales que llevaban tres años con dificultades derivadas de muchos imponderables que no voy a extenderme, pero que pretendemos esa plantilla de agentes medioambientales que teóricamente tienen que estar en torno a 1.000, pero están en torno a no llegan a 800. Tenemos que hacer un esfuerzo, la Junta de Castilla, lo estamos haciendo, para poner la plantilla en su lugar y, por lo tanto, pues tener esos vigilantes de la naturaleza. Esos, desde luego, son nuestra policía del monte, pero también nuestros conservadores del monte, pues adecuadamente dotados de medios y de personal para que puedan cumplir sus funciones con seguridad, con acierto, con eficacia, y prueba está en la belleza de nuestro medio ambiente. En una campaña en la que de momento vamos razonablemente bien, pero que eso es una reflexión de ahora mismo, porque dentro de 10 minutos puede estropearse. Por lo tanto, pedir responsabilidad a la ciudadanía, pedir que esta maravillosa naturaleza que tenemos alrededor, que no la quememos, porque quemamos no solo euros, muchísimos euros, sino que ponemos en riesgo la vida de las personas y, desde luego, la recuperación puede ser imposible, porque tardará, pues hay ecosistemas que pueden tardar más de 100 años en recuperarse y, por tanto, nunca una restauración, nunca una repoblación, nunca un programa de volver atrás va a tener una eficacia 100%, ni mucho menos. Por tanto, responsabilidad, prudencia, los fuegos los ocasiona el hombre y la mujer en su 92%. Por tanto, dejemos que solo haya ese 7% u 8% inevitable, que la naturaleza, los rayos y otras cosas que no podamos evitarlo, los produzcan. El resto no tienen por qué producirse. Y bueno, pues nada más, someterme a las preguntas que quieran hacer los profesionales de los medios.
Sí, hablando de los incendios, estamos en alarma y de cara a este fin de semana, no sé si especial preocupación o cómo lo prevéis, si puede ser.
Bueno, ha bajado la situación. Estuvimos en alarma el pasado, corrígeme, José Ángel, el pasado miércoles y jueves, o jueves y viernes, después bajamos alerta el sábado y ahora estamos en situación de peligro alto, pero sin ninguna llamada especial. La alerta, la alarma va en definitiva unido a tres condiciones, que son los vientos, la humedad y la temperatura. Ya sabéis que la fórmula 30-30-30 es terriblemente peligrosa, menos del 30% de humedad, más del 30% de kilómetros por hora de los vientos y más de 30 grados de temperatura es el cóctel perfecto para que un incendio pueda ser importante, ¿no? Entonces, bueno, siempre que ocurren esas condiciones lo publicitamos, limitamos las actividades en el medio natural. Yo creo que la gente responde con responsabilidad. También es cierto que además de la responsabilidad hay sanciones y, por lo tanto, entre todos y entre todo el sistema va funcionando. Por lo tanto, estamos en riesgo alto, estamos en temperaturas altas, pero no son extremas y el riesgo siempre sigue existiendo. Vamos avanzando en el verano, la vegetación se va, lógicamente, agostando, sobre todo la vegetación anual, aunque la vegetación, la parte leñosa de la vegetación, los árboles siguen conservando la humedad de seis meses bastante húmedos, eso no quita para que la vegetación menos leñosa se seca, arde, quema y, por lo tanto, pues introduce el peligro terrible de incendios. No hemos tenido ningún incendio especialmente aparatoso, pero, repito, estamos al principio prácticamente del verano, queda mucho camino por recorrer.
¿En materia de prevención, se han seguido con planes de superficies forestales?
siempre, todo el año. Es decir, la Junta de Castellón desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre trabaja en prevención y tiene un operativo de extinción de incendios forestales adaptado a las condiciones de cada momento, fuera de la época de riesgo alto. Cada semana se prevé los medios que son necesarios para la semana siguiente en atención a las previsiones que existen y que tenemos conforme a nuestros propios medios y a los medios también del Estado, a EMET, y todo el invierno y toda la primavera. El personal que trabaja en el ámbito de la pérdida de incendios, nuestro personal de campo, trabajan por la limpieza de nuestros montes, una limpieza que es la que puede ser. No habría dinero en el mundo para dejar absolutamente limpios todos los montes de Castilla y León, con su 51% de superficie, 4,8 millones de hectáreas de bosque, ¿no?, forestales. Por tanto, hacemos el especial hincapié de limpieza en las zonas delicadas, en las zonas de resguardo, en las zonas de cortafuegos, y por tanto eso se hace todo el año y invertimos decenas de millones de euros en trabajos silvícolas. ¿Son suficientes? Nunca es suficiente. El dinero público es finito y limitado y, por tanto, cuanto más tuviéramos, más invertiríamos en ello, ¿no? Pero bueno, ha habido una responsabilidad en que desde la crisis del 2007 hemos ido incrementando año a año las partidas económicas para los trabajos en el monte, para el operativo de incendios. Estamos cumpliendo también, como saben, los acuerdos del diálogo social respecto al personal fijo discontinuo. Hemos cumplido ya lo del 18, hemos cumplido los compromisos para el 19 y estamos ahora cumpliendo los compromisos para el 20. Todo ello en beneficio de nuestros montes y en beneficio de nuestra seguridad. Sí, ahí tenemos un programa de actuación donde colaboramos todas las administraciones, por supuesto los ayuntamientos, dando conocimiento a nuestro personal público, personal de campo, de la asistencia de los bolsones y de los nidos de avispa velutina, y ahí hay un protocolo de actuación con mucha seguridad, porque es un elemento de riesgo y, por tanto, creemos que más o menos las cosas van bien. No tengo queja y, no se pone de manifiesto al exterior, a los medios de comunicación, queja. Y en cuanto haya cualquier cuestión por cualquier alcalde, junta vecinal o particular que pueda divisar, identificar un posible nido de avispa velutina, lo que tiene que hacer es no tocar nada, no hacer absolutamente nada y ponerlo en conocimiento de nuestro personal de campo, que actuarán lo que corresponda. Sí, afortunadamente podemos decir que el oso pardo se está recuperando de forma importante en toda la cornisa cantábrica, tanto en Asturias como en León, como en Cantabria. Y, de hecho, esto de lo que estamos hablando es porque el oso pardo, que estaba en un peligro de extinción importante, ha recuperado de una forma muy relevante su población, que puede estar ahora en torno, si no me equivoco, en torno a 400 ejemplares en toda la 300 y pico ejemplares. Pero es que estamos hablando que hace no demasiados años se pensaba que iba a desaparecer, ¿no? La Junta de Castellón tiene una colaboración muy estrecha con el Gobierno de Asturias, con el que colaboramos en muchas cosas en esto también, y con el Gobierno de Cantabria. Y también una colaboración estrecha con la Fundación Oso Pardo, una fundación que colabora de forma muy importante en los objetivos medioambientales de la Junta de Castilla y León y especialmente, sobre todo, en el oso pardo, en buscar la unión de los corredores que estaban aislados y que hacía que la población fuera más vulnerable. Se está trabajando de una forma importante en identificar esos corredores, que haya infraestructuras que permitan mantener la continuidad de la población y, por lo tanto, esa sinergia entre ella, ese apareamiento, ese conocimiento, esa unidad familiar de toda la familia del oso pardo, y eso motiva efectivamente que el oso vaya en incremento. Eso conlleva también que el oso se ve más y que el oso a veces se acerca a las poblaciones. Algo que en algunas poblaciones, y pienso, por ejemplo, en la parte norte de León, ha sido toda la vida. Toda la vida han visto el oso acercarse a los pueblos, acercarse a las casas, acercarse a los cubos de basura, y están acostumbrados al contacto con el oso. Es un contacto que tiene que ser muy prudente, un contacto que puede ser peligroso, pero no tiene por qué serlo si se actúa con prudencia. Y ahí, con la Fundación Oso Pardo, estamos trabajando en un programa de educación ambiental y de contacto y de manejo de la ciudadanía con el oso ante cualquier cercanía. Hace no mucho tuvo en la prensa un vídeo muy famoso, ¿no? Sobre un oso que se acercó a dos, no en Castilla y León, no en España, que se acercó a dos o tres personas que estaban en el campo, que se acercó, que se levantó, que las tocaba, que permanecieron impasibles estas personas, estas eran las mujeres, con mucha sangre fría, y el oso se marchó, no hubo mayor problema. Esa forma de enfrentarse al oso tratamos de llevarla también a nuestra población y, por lo tanto, pues estamos trabajando en esa educación ambiental que conlleva también el saber comportarse ante un fenómeno como ese. ¿De cuántos? Bueno, pues la zona de Sanabria no es ni osera. Es más arriba, en la zona cantábrica, es más león. Uno o dos, me dice David Cubero, que es uno de los especialistas de la consejería. Bueno, pues sin más, entonces vamos a hacer la visita. Muchas gracias, ¿eh?